recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de este recreo en el viernes 7 de agosto, compartiendo con ustedes que están del otro lado, en toda la Argentina, chicas y chicos de cuarto y quinto grado, también familias, docentes que se suman a esta programación de contenido educativo diferenciado de Radio Escuela, este proyecto del Ministerio de Educación junto a Secretaría de Medios, que con el trabajo enorme, no saben el trabajo que tienen y que hacen nuestros maestros y maestras de este equipo que conformamos desde el comienzo de la pandemia, están tratando de hacerles llegar a ustedes todo lo que saben, toda su experiencia a través de la radio obviamente como este medio que posibilita que llegue todo este contenido. Los saludamos a Ernesto Granati, nuestro profe de música. Ernesto, ¿cómo va?
¿Cómo andas, Euge?
Bienvenido.
Bien. Muchas gracias.
Ya hicimos hasta ahora, bueno, repaso con Sabri Flax de todas las materias que ella preparó durante el cuatrimestre. Con Mica Urueña, nuestra profe de educación física, también repasamos todo el contenido de educación física. Nos queda repasar música, que fue un montón todo
un
lo
montón,
que trajiste.
Un montonazo. Así sí. Que sí, cuando lo estábamos armando fue como, uy, mirá cuántas cosas.
¿Cuánto aprendimos este año? Esta primera parte
esta
del
primera
año.
Primera parte, sí. Tal cual.
Como siempre, te veo con la guitarra en la mano.
Estoy con guitarra en mano, como suelo estar. Y voy a cantar una canción que justo tiene que ver con lo que estabas hablando hace un ratito, ¿no? De este trabajo de todos los maestros y maestras del país.
Sí.
En cada escuela, en cada región distinta y cada problemática diferente.
Exactamente.
Nosotros acá desde la radio haciendo esto. Pero cada uno en su lugar y en situaciones diversas.
Tratando de mantener el nexo, el contacto fluido, ¿no? Como se puede a veces.
Así que quiero cantarles una canción a todos mis colegas.
Qué lindo.
De todo el país. Bueno, es una canción que me gusta mucho, de María Elena. Ajá. Que se llama Campana de Palo.
La escuchamos.
Es la maestra argentina, segunda madre y obrera. Sus niños andan descalzos, la escuela es una tapera. Sus niños andan descalzos, la escuela es una tapera. Es la que siembra destino del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo repica en la soledad, letras de pólvora y piedra que el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Es la maestra argentina la que está sola y espera. Vive surciendo penurias y consolando miserias. Vive surciendo penurias y consolando miserias. Es la que enseña a mis hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Soledad, letra de pólvora y piedra que el viento amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor.
Qué lindo, campanas de palo. Letra de María Elena Walsh. Gracias, Ernesto. Qué canción más bella, ¿eh?
Es una canción muy, muy linda. Yo la escuché, la conocí en la voz de la gran Mercedes Sosa.
Claro.
Y hay algunas versiones dando vueltas, pero no es una canción tan popular, ¿no?
No, claro. Sí, cuando vos me la mencionaste, yo digo, bueno, por el título no creo conocerla, seguramente la tengo escuchada. Y la verdad es que no. Y me encanta que hable de esta maestra como una segunda madre y obrera que siembra destinos del mar a la cordillera, que es una maestra amorosa como una mamá y que,
como una segunda mamá,
claro, y que acoge a sus alumnos y alumnas desde el mar, o sea, desde de este a oeste y de norte a sur.
Exacto, y es un rol muy históricamente muy femenino, ¿no? Y también la canción está escrita hacia una maestra.
Claro.
Aunque bueno, ahora somos maestros y maestras.
Claro, sí, estaba pensando, ¿no?
Pero,
eso.
Pero sí me parece que está muy bien representado en sí, el rol de la mujer.
Muy bien.
En esa hermosa poesía de otra mujer, de María Elena, ¿no?
Seguro, claro que sí. Bueno,
entramos en el repaso.
Con esto arrancamos el repaso de música.
De una.
Sí.
Mira, las últimas clases fueron clases muy tangueras, ¿no?
Es cierto.
Estuvimos muy enganchados con el tango.
Sí.
La historia del tango, su origen, el ingreso del bandoneón, que fue un momento así como de quiebre, ¿no?, en la historia del tango, porque después se transformó en un instrumento característico, casi el más característico.
Claro.
Las orquestas, las formaciones de las orquestas, cómo evolucionó en tan pocos años, porque uno dice, bueno, fueron muchos años, pero en realidad para la historia de un país y la historia de la música son pocos, ¿no? En 40, 50 años se armó una historia impresionante.
Seguro, sí.
Alrededor del tango. Y bueno, disfrutamos mucho y especialmente la figura de Carlos Gardel, ¿no?
Sí.
Que fue, dedicamos dos clases porque la primera fue una clase hablando de su biografía, de su música, del tango canción, escuchando estas versiones, ¿te acordás de Mi Noche Triste?
Claro.
Cómo él inventó el género un poco del cantor de tango.
Sí, sí, y de sus orígenes digamos, nació en un ámbito, en un lugar,
claro,
de mucha pobreza, y aún así pudo, logró superar
todas las barreras,
su lugar de origen, y se hizo muy popular a nivel mundial.
Exacto, y un poco es, en su historia está también la historia del tango, ¿no? Porque es un,
claro,
poco lo que le pasa al tango en paralelo,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Y bueno, fue tan linda la entrevista que hicimos con Ariel Ardiz,
sí,
porque aparte de ser un cantor impresionante, es un gran estudioso
de la
vida de Gardel y,
claro,
del tango en general, ¿no?
Sí.
Entonces fue realmente muy, muy lindo disfrutar de esa conversación. Tenemos acá un audio que estamos escuchando de fondo.
¿Qué es esto?
Que tiene que ver con algo que hablamos esa clase, que es Carlos Gardel cantando una zamba, cantando folclore, porque así fue el origen de Carlos Gardel,
claro,
cantando Criollita de mis amores.
A ver.
¿Escuchamos un poquito?
Dale.
Tus ojos son dos luceros que me hieren traicionero. Tus ojos me han amarrado al pan en que te...
Bueno, acá está un poco el origen, ¿no?, de este cantor, ¿no?, que pasó por el folclore, que bueno, como nos contaba Ariel Ardí, también esta influencia de otras músicas, ¿no?, de la zarzuela, la ópera,
sí,
toda ese bagaje, ¿no?, que había detrás de este Gardel.
Y cómo él mismo fue cambiando su propio estilo. También.
Exactamente, y fue realmente el que lo inventó. O sea, inventó su propio,
sí,
estilo,
sí,
y también inventó este oficio del cantor de tango,
sí,
que después, bueno, hay tantas grandes figuras que cada uno le puso su impronta,
claro,
pero todos de alguna manera se remiten o vuelven a Gardel a la hora de hablar de sus influencias y bueno, es un infaltable, ¿no?
Sí.
Hubo otra clase muy linda también, que recuerdo, que es la de la historia del charango. ¿Te acordás que hablamos hablamos del charango, de dónde venía el instrumento, cómo fue también su evolución, ¿no? Como los instrumentos también tienen una evolución, como la música,
sí,
¿no? Que son como pruebas que se van haciendo a través del tiempo, ¿no? De quizás imitar algo que ya existía antes, agregarle alguna cosa.
Hablamos con Rolando Goldman.
Exactamente, y la entrevista con Rolando, que fue,
sí,
hermosa también, porque él nos contaba su experiencia de juntar distintos charanguistas y charanguistas.
Él es el director de la Orquesta Argentina de Charangos.
Exactamente, el director de la orquesta, que es una experiencia bastante novedosa, ¿no? Una orquesta, sí, es, digamos, íntegramente solo de charangos, que dijimos que, bueno, había distintos tipos de charangos, había, sí, charangos de distinto tamaño.
Claro.
Digamos que cada uno tiene una tesitura distinta, como pasa con las voces, que en un coro o en una orquesta.
Cierto.
Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda. Hablamos también de las distintas músicas que abarca esta orquesta, porque primero empezó con la música andina, que sería como lo que más le es más familiar o propio al charango como, sí, instrumento por su origen,
sí,
autóctono. Pero después fuimos escuchando que grabaron de todo. Tengo acá un audio muy lindo para escuchar que se llama Llegan los charangos, que está grabado acá donde estamos grabando nosotros, en el CCK, en la cúpula.
Qué bueno. Hermoso escuchar esta Orquesta Argentina de Charangos.
Sí, la verdad que es un hallazgo y está buenísimo que los chicos y las chicas busquen y escuchen esta música.
Hablando de chicos y chicas, me acuerdo cuando le pedimos así como un mensaje,
un consejo, claro,
que mucho
así.
No le gustaba a Rolando dar consejos, dijo, pero bueno, básicamente que tomen la música o el instrumento como un juego, que obviamente que tiene esta cosa de, bueno, de
la técnica, del estudio.
Y el estudio, ser metódicos, ¿no? Pero uno tiene que acercarse al instrumento desde un lugar quizás más de disfrute.
Exacto.
Que de la clase, ¿no?
Me pareció un gran comentario,
sí,
o consejo, no,
sí,
sé cómo tomarlo.
Sí, a mí también.
Pero me parece tal cual, porque creo que si uno se conecta desde ahí, todo lo demás va saliendo solo, digamos.
Claro.
De alguna manera después le vas dedicando cada vez más tiempo,
sí,
y para tocar mejor necesitas estudiar más tiempo.
Totalmente.
Y vas trabajando la técnica.
Sí.
Pero siempre que, digamos, es importante que no se pierda esa parte del disfrute y,
sí,
la experiencia. Así tan personal que uno tiene con el instrumento y con la música.
Tal cual.
Trabajamos obviamente contenidos musicales.
Sí.
¿Qué son las escalas musicales? El rol, por ejemplo, de la tercera en una escala que habíamos dicho. Yo hago do, re, mi, por ejemplo. Do, re, mi. Y es una escala mayor. Pero
sí,
si hago do, re, mi, que es un mi bemol, se transforma en una escala menor. El,
claro,
rol de esa tercera nota como clave.
Sí.
Escuchamos también música andina, que tiene que ver con esto que estamos escuchando también de la orquesta
también,
de charangos,
sí,
pero hablando particularmente de la caja y las coplas, ¿te acordás cuando hablamos?
Hermoso, con Mariana Carrizo.
Tuvimos una nota increíble con Mariana, sí, Carrizo, que
cantorcita,
ahí la estamos escuchando con su voz espectacular, y fue una charla tan linda y tan sentida, ¿no? Porque ella nos contaba su experiencia con esta música, que no podía delimitar cuándo empezó, porque siempre fue para ella parte de su vida y su música, ¿viste? Que,
sí,
no había como, no sabía cómo explicarlo, porque era como ella misma, ¿viste? Que dijo, Yo soy copla, dijo.
Claro.
Y bueno, y qué más decir, ¿no? No había más que decir.
Está todo dicho ahí.
Claro, y, sí, había solo que escuchar. Y también estas músicas que tienen particularmente, que usan una escala, volviendo al tema de las escalas,
sí,
que es una escala pentatónica,
ajá,
que aparece en mucha música ancestral, que es una escala pentatónica, quiere decir que tiene 5 notas en,
claro,
vez de 7,
claro,
sonidos, o 12, como podría ser si uno incluye los sostenidos y los bemoles.
Ajá.
En este caso son 5 sonidos, y están músicas ancestrales de lugares bien diferentes y diversos de todo el mundo, lo cual nos da pautas de cuánto hay en común, ¿no?
Claro.
En el origen de la historia de la humanidad, ¿no? Y de,
sí,
la,
sí,
y de,
sí,
la música.
Sí. Y también que pariente de la copla también estaba la baguala.
Exactamente,
¿no?
Los distintos ritmos,
sí,
que con los que se canta o se toca coplas, digamos, ¿no? La baguala, está la vidala.
La vidala,
hay,
claro,
distintas formas de acompañarlo. Hay canto colectivo con esto.
Sí.
Algunos se dedican más a hacer, digamos, grupos de copleros, otros,
claro,
cantan más solos. Hay gente que lo llevó más para el lado de la canción, digamos. Y de todas las experiencias,
sí,
escuchamos un poquito a Mariana Carrizo haciendo Tan alta que está la luna.
Vamos.
Digo adiós. Qué triste se pone el día, y sí, cuando la noche lo empaña, y no, qué triste se pone el hombre, y sí, cuando la mujer lo engaña, y no, serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy.
Y también habíamos escuchado algunas coplas de niños y niñas.
Exactamente.
¿O no?
Porque hablábamos de la forma, digamos, de la copla, ¿no? De estos cuatro versos de ocho sílabas.
Eso.
Y las rimas del uno con tres, dos con cuatro. Y bueno, y los chicos y las chicas se empezaron a animar a mostrarnos sus propias creaciones. Nos mandaron unos audios contando su problemática, por ejemplo, en la cuarentena, ¿no? Lo que les pasa todos los días, cómo es conectarse y ver, no sé, a sus compañeros o a sus maestros por el Zoom o por la compu, por el celular. Bueno. Estuvo bueno porque aparte es como apropiarse de estas músicas y esas estructuras.
Totalmente.
Y bueno, es así como se van divulgando y como van creciendo. También hubo una clase que tuvo que ver con la época del Día de la Bandera.
Sí, claro.
¿Te acordás?
Sí.
Que hablamos justamente de la historia del que compuso una de las canciones más lindas que hay sobre la bandera, de las canciones patrias, que es el Saludo a la Bandera,
sí.
La que dice Salve Argentina. Uh-huh. Muchos la conocen como Salve Argentina,
claro.
Porque es así. El músico se llama Leopoldo Correger, que era un músico catalán y de finales del siglo XIX, que vino a la Argentina y se enamoró de la Argentina, se enamoró del tango particularmente,
claro.
Y compuso muchas músicas que se usan como canciones patrias en los colegios hasta el día de hoy. Tenemos acá para escuchar un poquito una versión del Saludo a la Bandera, que no habíamos escuchado ese día porque no entró, de Hilda Lizarazu, Diego Frenkel y Lito Vitale.
Ah, muy bien. Canción que dan ganas de cantar,
sí.
De subirse.
Enseguida uno ya se predispone a cantarla o la canta para adentro, ¿no?
Claro.
Es lo maravilloso que tiene la música, ¿no? Que es una invitación permanente a conectarse, ¿no? Por momentos.
Y no importa si cantas bien, si cantas mal, ¿qué importa? Hay que
eso
cantar.
Es lo de menos.
Es hermoso.
Y aparte, mientras más a uno le gusta, más uno puede aprenderlo, ¿no? También,
claro.
Es como... Más uno puede ir incorporando otras cosas que te sirven para cantar un poco mejor.
Muy bien.
Pero hay que cantar.
Hay
lo importante es cantar.
Sí.
También recorrimos distintas regiones, escuchando música de distintos lugares del país.
Es cierto.
¿No? Fuimos por el noroeste, fuimos por el litoral, por la zona pampeana y el sur.
Sí.
Por el centro también de nuestro país. Y bueno, y indagamos un poco en la zamba, en el chamamé.
Claro.
En el malambo, la milonga.
Las chacareras
cuando fuimos a
Santiago del Estero,
¿no?
Mm.
Justo el centro de nuestro país.
Sí.
Y bueno, y hablamos un poco de eso, ¿no? De las características que tiene cada región y cada música de cada región, que justamente tiene que ver con las costumbres.
Sí.
Y que el folclore no es solamente una música, sino también una forma de vivir, ¿no? Que tiene que ver con las costumbres, desde, no sé, relatos que se cuentan desde que son chicos, desde, no sé, costumbre de tomar mate, desde las comidas,
claro.
Desde todas las tradiciones que hay en cada lugar.
La guitarreada después del asado.
Exactamente. Todas esas tradiciones que hay en cada lugar de nuestro país y que hacen una música argentina que es bien distinta entre sí porque, claro, cada región es distinta y es tan, digamos, tan grande nuestro país,
claro,
y tan diverso.
Es cierto.
También hablamos, cuando hablamos de contenidos musicales, como antes hablábamos de las escalas, hablábamos de tres componentes esenciales en la música, que son la melodía, el ritmo y la armonía. Y se me ocurrió, para no volver a decirlo yo, invitar al maestro Charlie García a que nos explique con sus palabras.
Excelente, lo escuchamos.
Los discos se hacen como si fueran... Es una oficina. Tic, 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 tic. El sonido pi, bueno, tic, 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 y la batería la saco de este disco. Pi, pum, pi, pum. ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo.
Me encanta escucharlo a Charlie decir, por ahí soy un tradicionalista.
Es muy gracioso.
Sí.
Sí, aparte él...
Gran precursor, ¿no?
Claro.
Un innovador.
Y un poco como respondiendo a decir, bueno, hay música y música, ¿no? Como,
sí.
Que, como una respuesta a ciertas músicas que no tienen riqueza quizás en todos sus componentes, ¿no?
Claro.
Entonces él un poco como enojado por ser un apasionado de la música.
Claro, un estudioso.
Decía, un estudioso de la música de chiquito. Entonces decía, y pero a esto le falta... melodía, le falta armonía.
Claro.
Es decir, es puro ritmo. Es decir, algo falta acá, ¿no? Bueno.
Exacto.
Así que en este sentido podríamos decir que es un tradicionalista,
sí,
como
sí,
dice.
Sí, seguro.
Y después hablamos también de familias de instrumentos musicales.
Uy, un montón.
Un montón al comienzo.
Sí.
Clasificación de los instrumentos, los aerófonos, los que son de madera, los metales, los que son soplo mecánico, los que tienen fuelle, los cordófonos, que son los de cuerda, los membranófonos e idiófonos, que serían los que englobamos dentro de la percusión.
Claro.
Los electrófonos, que serían los más modernitos, los que tienen menos historia, pero que ahora ya construyeron en el siglo XX y en el siglo XXI.
Pisan fuerte.
Pisan fuertísimo.
Sí.
Así que bueno, fueron clases hablando de eso y escuchando distintos instrumentos, reconociendo. Y también una de las primeras clases se lo dedicamos a quizás uno de los instrumentos principales, podríamos decir, que es la voz humana.
Claro,
¿verdad?
También me acuerdo, sí.
Sí, sí,
claro.
Y la voz humana, claro, que uno a veces no lo considera como un instrumento y es el inspirador de todo, la música y todos los instrumentos.
Seguro.
Y los distintos registros.
En hombres y mujeres.
Exactamente.
Claro.
¿Y qué es la voz, no? Como que la voz... es como esta magia que viaja por el aire, ¿no? Es aire que exhalamos, sacamos, digamos, que pasa por la laringe, por la glotis, por ese lugar que se llama la glotis, vos lo sabes bien como formación de locutora.
Sí.
Y bueno, y pasa por ese par de lengüetas que vibran.
Exacto.
Y cuando pasa el aire, bueno, se transforma en esta magia del sonido.
Uh-huh.
Y no deja de ser aire, ¿no? Y las distintas voces que existen, las tesituras, los hombres, que pueden ser tenores, barítonos, bajos, las mujeres pueden ser sopranos, mezzosopranos, contraaltos.
Correcto.
Y las distintas, hay más clasificaciones, pero estas serían las más conocidas y reconocimos, ¿te acordás que escuchamos distintas voces?
Sí, sí, jugamos a eso.
Jugamos a eso estuvo buenísimo. Tenemos acá algunas cosas para despedirnos, me parece que hicimos un repaso así por todos los contenidos, siempre obviamente uno se tiene que detener poco, porque si no, no se alcanza el tiempo para repasar todo, pero
bien.
Creo que a grandes rasgos llegamos a todo.
A grandes rasgos llegamos a todo. Si te quedó ganas de saber algo más, escuchar algo más, podés pedirle a Ernesto en esta segunda mitad del año que se viene ahora en Seguimos Educando, en el 15 25 12 08 96 11, si llamás desde el interior. Y te despido y nos despedimos con qué, Ernesto.
Mirá,
para la semana que viene.
Se me ocurre esto, que podemos cerrar con un tema que nos propuso acá nuestro amigo Facu, que es T para Tres.
Ah, qué lindo.
Que es un temazo de Cerati. Y bueno, estaría buenísimo despedirnos con esto, que es despedirnos con una música de gran calidad.
Hasta la semana que viene. Disfruten. Buen fin de semana. Los esperamos. Chao.
distracción.